El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir con ustedes los gozos y esperanzas de toda la Iglesia. Nuestra mirada en la línea editorial se vuelve hoy nuevamente a China. Allí ha fallecido a los 97 años el obispo de Shanghái, Aloysius Jin Luxian, un hombre controvertido, aceptado por el gobierno, pero reconciliado con la Santa Sede en 2005, quizás el mejor icono del drama de los católicos en el gigante asiático. Supo imprimir un gran dinamismo a su diócesis, fomentó el estudio, las vocaciones, la pastoral, pero muchos le reprochan su excesiva complacencia con el régimen, su nadar entre dos aguas. Buscó la reconciliación y el modus vivendi para la Iglesia, seguro que con rectitud de intención. No estamos aquí para juzgar, sino para contemplar el testimonio de la Iglesia en China, su camino entre las persecuciones del régimen y los consuelos de Dios. Lo cierto es que el sucesor designado por el Papa para la sede de Shanghái, el joven y valeroso obispo Tadeusz Madakin, no ha podido participar en el funeral por Monseñor Jin Luxian. Él encarna la otra cara de la moneda. Al no aceptar las componendas con el régimen, el obispo Madakin permanece detenido y aislado, impedido para ejercer su misión en medio de su pueblo. Y no hablamos de historias de la antigua Roma, sino de ahora mismo, del país que hace de banquero de Occidente. ¿Cuál será el camino de la Iglesia en la China del siglo XXI? Pidamos por estos hermanos, cuyo testimonio es precioso para nosotros. Estamos en el tiempo del espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana y que después desarrollaremos para todos ustedes. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos, lógicamente, con la noticia de que el Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de Israel.
Así es, Simón Pérez se ha entrevistado con el Papa Francisco, al que ha invitado a visitar Israel. En el encuentro de casi media hora se ha hablado de las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos, de la lucha contra la pobreza en el mundo y de las relaciones entre cristianos y judíos. Como telón de fondo está pendiente el acuerdo que desde hace años negocian el Estado de Israel y la Santa Sede sobre cuestiones como el reconocimiento jurídico de las instituciones eclesiásticas, cuestiones fiscales o la petición para que sea restituido el cenáculo.
Hablaremos también de la peregrinación a Almodóvar del Campo del presidente de la Conferencia Episcopal.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, ha viajado hoy hasta la localidad en la que nació y vivió el nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, para ganar el jubileo.
Vamos a apuntar también otras noticias de esta jornada.
Ha fallecido en Perú a los 81 años el obispo emérito del Vicariato Apostólico de San Ramón, el burgalés Julio Ojeda. La Universidad Pontificia de Salamanca ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con Cáritas y Manos Unidas presenta esta tarde en Santiago de Compostela el proyecto de una emisora de radio para la diócesis de Gurúe en Mozambique.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa y que además les invitamos desde ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Hoy es martes, por tanto, tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos con la hermana María Jesús Amillano Urdiain, de las Siervas de María. Estamos en vísperas de la Pascua del Enfermo, que se celebra el próximo domingo. Antes, escuchamos la firma que nos trae María Eugenia Díaz y que hoy nos plantea una lacra especialmente dolorosa: el maltrato infantil. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues la semana pasada la Fundación ANAR presentó su informe 2012, que la verdad es que da mucho que pensar.
Pues sí, aprovecharon el 25 de abril, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Ya sabes que todos los días son internacionales
día de algo, sí.
De algo. Bueno, pues un día muy a propósito, teniendo en cuenta que la Fundación ANAR, que nació en 1970, se ocupa desde entonces de la promoción y la defensa de los derechos de niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo, tanto en España como en América Latina. Según datos de Naciones Unidas, esto hay que recordarlo, en el mundo hay más de 150 millones de niños de la calle, de los que 40 millones están en América Latina. Estamos acostumbrados a oír estas cifras y ya yo creo que nos resbalan, pasa como con las imágenes. Igual da oír hablar de niños soldados, de niños trabajadores, víctimas de la prostitución y el abuso sexual. Ya digo, yo creo que lamentablemente nos resbalan, porque además, cuando lo oímos, inmediatamente pensamos en países del sur, o sea, una cosa que está muy lejos y que no va con nosotros. Y ahí es donde la Fundación ANAR nos alerta.
Bueno, ayer mismo tuvimos noticias muy desgraciadas sobre esto y aquí en España. Sí. Y las cifras que presenta la Fundación sobre el maltrato en nuestro país son también para pensárselo con calma y con atención.
Bueno, es que no están hablando de países lejanos, insisto. Están hablando de nuestro país. Dan cifras comunidad por comunidad. Nada menos que 324.643 niños y adolescentes llamaron al teléfono de atención y ayuda. Un 13,6% más que en 2011. Y casi 6.000 eran casos verdaderamente graves. Maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato en el colegio, abusos sexuales, pornografía infantil. Todo eso pasa aquí, ahora, entre nosotros, en nuestra sociedad. Nosotros lo venimos denunciando, lo denunciamos y lo seguiremos denunciando. Abusos, esta violencia contra los más desvalidos, abusos, violencia que a veces procede de los propios padres y muy habitualmente de los compañeros del colegio, que esto ya es muy grave. Los niños que nos llegan tan directamente al corazón, los cubrimos de caprichos, los tenemos malcriados totalmente, pero los abandonamos de atención y de afecto. Bueno, menos mal que existen organizaciones como la Fundación ANAR, que en 1994 puso en marcha el teléfono de ayuda al niño, el 920-2010, gratuito, confidencial, atendido por expertos y que es en muchos casos la única voz que ayuda, escucha y consuela a esos más de 300.000 niños de nuestra querida España.
Pues trágica llaga esta que arrastramos y con la que convivimos. Merece la pena prestarle atención. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Las claves de la Operación Puerto. Cómo evitar ese sentimiento de culpabilidad que a veces tienes por no atender a tus hijos como te gustaría. O cómo poner un huerto en el balcón. Te espero esta tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero en 13TV, más que una televisión.
El domingo 5 de mayo es el día de las profesoras que enseñan sobre todo cariño. Y de las enfermeras que lo curan todo con besos. Y de las que ejercen de psicólogas de guardia. El 5 de mayo es el día de la madre. Y en el Corte Inglés tienes el regalo perfecto para agradecerles la vocación más bonita del mundo. La de ser madres.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como todos los martes abrimos nuestro espacio de la vida religiosa en El Espejo con nuestro amigo Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, como hemos dicho, hoy nos acompaña la hermana María Jesús Amillano Urdiain, sierva de María, y el motivo de que la hayamos invitado es que estamos en vísperas de la Pascua del Enfermo que se celebra el próximo domingo en toda España. Antes de conversar con ella, Margarita García nos traza su perfil en El Espejo.
En una comunidad de unas 80 hermanas siervas de María, no es raro que más de una se llame Sor María algo. Y es el caso de nuestra invitada, que para el día a día, en vez de Sor María Jesús, es Sor Jesús. Así prefiere ella. Es navarra, de Alzasúa, donde nació hace 75 años. Según sus hermanos, Sor Jesús es la oveja negra, que ya que era la más traviesa, la más divertida, la que más estaba fuera del tiesto, vamos. Y por eso, dicen sus hermanos, que a una persona así solo podía sujetarla a Dios. Otra anécdota curiosa es que de pequeña quería ser bailarina o monja. Y un día su padre la cogió y le dijo: a ver, mi chica, ¿qué hay de parecido entre una monja y una bailarina? Y Sor María Jesús contestó que las bailarinas hacen felices a los demás con su danza y las monjas hacen felices a los demás con su cariño y, en su caso, con los juegos en el colegio. Total, que se decidió por hacer felices a los demás a través del amor y el cuidado a los enfermos, que es la única misión de esta orden. Las siervas de María, que fundó Santa María Soledad Torres Acosta. Hoy hablamos con Sor María Jesús Amillano Urdiain, una mujer que ama la belleza desde pelar bien unas patatas o dejar limpia una herida.
Una mujer que tiene 75 años, ¿es así, Sor Jesús o Sor María Jesús? Como
Sor
quiera.
Jesús, Sor Jesús.
Sor Jesús.
Me resulta más familiar.
Pues así queda, Sor Jesús, 75 años. Se puede decir alto y claro, ¿no?
Sí. Vamos, es que no me pesan nada.
Lo digo
porque... No tengo ganas de volver para atrás. Me encanta cómo vivo y cómo he vivido.
Lo digo porque, claro, la voz, bueno, la mía está un poco fastidiada, pero la suya, desde luego, parece más joven de la edad que tiene realmente, ¿no? Pero para comentárselo a los oyentes. Bueno, ya hemos quedado que prefiere que se llame Sor Jesús en lugar de Sor María Jesús. También entiendo que es indistintamente un nombre u otro, pero si tuviera que elegir, ya sé que le pongo en un aprieto, ¿qué prefiere, siervas de María o ministras de los enfermos?
Pues no lo sé. Las siervas de María son los que más nos conocen. A mí me gusta ministra de los enfermos, servidora de los enfermos.
Porque
pero con María, claro, porque es que nosotros, nuestra visión es con María al pie de la cruz, por el sufrimiento humano.
Bueno, ministra de los enfermos, en su caso, ¿que lleva exactamente desde cuándo, como tal, como religiosa?
Desde los 16 años que entré novicia.
Y desde entonces ha parado por distintos lugares. Bueno, hay que decir, me parece que Margarita no lo ha comentado, hay que decir que usted nos habla desde la Casa Madre, ¿verdad?
Sí.
Desde el barrio de Chamberí.
Desde el barrio de Chamberí, esa casa grande que hace chaflán a la plaza con el ayuntamiento.
Y ahí es donde está...
No tiene ningún estilo, pero que dentro tiene una capilla preciosa.
Donde está enterrada la fundadora.
Donde está enterrada la fundadora y donde están también los restos de la Beata María Catalina.
Bueno,
Irigoyen Etxegaray,
que fue beatificada
el año pasado,
efectivamente, que nosotros nos hicimos eco aquí. Precisamente también en este mismo espejo, en el espacio del espejo. Bueno, como comentaba José Luis, le hemos llamado porque el próximo domingo se celebra la Pascua del Enfermo,
el
día 5, después de haber celebrado el día 11 de febrero, el Día del Enfermo. Supongo que para ustedes, que son ministras de los enfermos, servidoras de los enfermos, esto de el Día del Enfermo, la Pascua del Enfermo, como que no, o sea, para ustedes es el día, la Pascua, la Cuaresma, el Adviento, todos los días del año...
Son los días del enfermo.
Que ya es decir. Porque usted cuando ingresó en el convento, ¿sabía que toda su vida iba a estar con los enfermos y que,
por tanto,
se iba a encontrar con enfermedades, con enfermos, con dificultades, vaya?
Sí. Lo sabía perfectamente porque yo vi atender a una... No era entonces todavía pariente, era la hermana de lo que luego sería... mi cuñado. Era hija única, hija única con 7, con 5 hermanos. Pero esta era joven, cogió una enfermedad que no podían conocer, luego resultó que murió de meningitis, pero ya se había consagrado a Dios y era una mujer maravillosa de 27 años, y yo vi como dos siervas de María la atendían día y noche. A mí mis padres no me dejaron hablar nunca con las siervas, pero yo hablaba con Tere, con la enferma, y le decía que yo quería dedicar mi vida a como esas monjas a cuidar a los enfermos.
Y
así hice contacto después que ya murió, hice contacto con las monjas y me fui.
Y ingresó en el convento en las Siervas de María de
Madrid, porque me parecía, teníamos casa en Burlada y teníamos un gran noviciado en Burlada, pero yo me veía demasiado cerca de mi familia. Y bueno, como éramos tantos y nos queríamos tanto, yo dije, estos me sacan.
Estos me sacan del convento.
Me sacan del convento. Y es mejor que vaya lejos.
Hermana Sor Jesús, usted ingresó aquí en Madrid y ha comentado que las religiosas cuidaban a los enfermos día y noche. O sea, sí, que ustedes todavía, porque algunos las conocen como siervas de María, como ministras de los enfermos, pero también como aquellas, cuando algunos vamos, por ejemplo, en el intercambiador aquí de Avenida América, así muy tempranito, a las 7 de la mañana, y vemos a una religiosa que viene por el pasillo. O sea, esa es una sierva de María, que ha pasado la noche con un enfermo. Y esto lo siguen haciendo todavía, carismáticamente.
Sí, todas las que estamos en posibilidades de salir, aunque seamos mayores, pero nos sentimos fuertes y nos sentimos que somos capaces, muy capaces, de pasar toda la noche sin pegar el ojo.
O sea, me está diciendo que usted a los 75 años pasa la noche con los enfermos, cuidándoles.
Y feliz hasta reventar.
Bueno, me está... Ah, pero tengo entendido, me ha soplado alguien de allá del convento, de ese de Chamberí, que hay una más mayor que usted que hace lo mismo.
Ah, claro, esa yo creo que tiene los 80 ya. Bueno, y camina, que usted no le vea, ¿qué aire lleva?
Qué barbaridad, qué maravilla, qué vocación. Sí. Tan vivida con tanta intensidad. Bueno, y hay que decir que, Sor Jesús, hay enfermos y enfermos. Quiero decir, todos los enfermos tienen alguna dificultad, por supuesto, pero me refiero no al tipo de enfermedad, sino al lugar donde se padece. Usted también atendió a los enfermos muy lejos de su Navarra natal y de su Chamberí, pues donde sí, se encuentra ahora en Madrid, en Camerún.
Sí, en Camerún.
¿Y aquellos enfermos africanos?
Los he atendido en Italia, en Roma, en Londres, en otros sitios de Nápoles y todo eso, y aquí, y en África, en la selva, en mitad de la selva, pues entre Kumba y Bamenda, pues ahí les he atendido en mitad de la selva. Tenemos un hospital con los hermanos de Juan de Dios, teníamos, porque ahora hemos puesto nosotras fuera y ellos se han quedado ahí en la selva, pero nosotras hemos pasado a otras tres casas más fuera.
Bueno, cuando usted se acerca cada noche a atender a los enfermos, cuando los atendió allí en Roma, en Londres o en Camerún, en la selva, ¿con qué actitud hay que atender al enfermo? ¿Con paternalismo, con misericordia, con compasión? ¿Cuál es la actitud con la que usted se acerca a ese enfermo día y noche?
Pues mire, con una actitud contemplativa. Nosotras tenemos que ver, porque desde la Fundación Madre Soledad nos hace contemplativas en la acción. Entonces nosotras tenemos que ver en el enfermo, tenemos que ver, o sea, lo vemos instintivamente ya que es Cristo, la presencia de Cristo en el enfermo. Lo mismo que Cristo dijo, este es mi cuerpo, y lo creemos firmísimamente, dijo, lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Con la misma fuerza y con el mismo, la misma verdad. Entonces, yo creo firmísimamente que la presencia más ordinaria y más fuerte de la presencia de Jesucristo entre nosotros es el hombre que sufre. Bien con enfermedad de cama, bien con enfermedad solamente de miedo, porque el miedo es una cosa que abunda. Yo no creía que la gente sufría de miedo. Y hay muchísima gente que no puede dormir, que no puede estar solo, que está por miedo a no sé qué, a todo.
Bueno, usted ha citado un texto evangélico, pero también la jornada de la Pascua del Enfermo del próximo domingo tiene como lema otro texto evangélico. Anda y haz tú lo mismo en torno al buen samaritano. Supongo que usted se ha sentido buena samaritana a lo largo de todos esos años de consagración, ¿no?
Toda mi vida, porque además las constituciones nuestras nos dicen que lo mismo que nosotros tenemos que ver a Cristo en el enfermo, lo tenemos que cuidar de tal modo, imitando a Jesucristo, que él o ella puedan descubrir en nosotros esa misericordia y ese amor desinteresado y gratuito con que Dios les ama.
¿Y cómo es, cómo enferma a Sor Jesús? Porque creo que lo lleva un poquito mal, ¿eh? Últimamente, que no ha podido pasar las noches con esos enfermos a los que cuida por un problema, por una complicación en la salud. Lo lleva un poquito mal, creo, ¿no?
Bueno, porque a mí me parece que yo no estoy enferma. Yo digo que mi cuerpo pues es eso, muy, tiene una juventud acumulada, muchísima juventud acumulada, y entonces se le ocurren cosas que les pasa a los jovencitos, a los niños, por ejemplo, un forúnculo en el oído. Los niños y los jovencitos sufren mucho de infecciones de oído. Pues ahora se me ha ocurrido a mí que me sale, a mí no, al forúnculo que se le ocurrió meter en mí. Pero yo no estoy enferma.
Y sufriendo, porque en cualquier caso no puede hacer esa asistencia, sobre todo nocturna, a los enfermos. Pero en cualquier caso, con un testimonio vivo, juvenil, atractivo, de una navarra de pro de 75 años que ha dado toda su vida a María, como sierva de María, y sobre todo sirviendo a los enfermos. Muchísimas gracias, Clara. Sor Jesús Sevillano.
Tengo que decirle que cuanto más pasa el tiempo, más amo esta
vocación.
Esta vocación. Porque es vivir la entrega a Jesucristo diariamente, a Él mismo, y poderle querer, y poderle sacrificar, y poderle decir que le amas con toda el alma.
Pues estoy convencido que esa pasión ha llegado a los oyentes, porque también nos ha alcanzado aquí los que estamos aquí en la mesa del estudio. Muchísimas gracias, bueno, Sor Jesús.
Vale, que celebremos bien a Pascua.
Igualmente, gracias.
Vale, adiós.
Muchas gracias, Luis Esteban, y gracias a Sor Jesús por este testimonio impresionante que nos llena a todos de deseo de poder vivir en lo que hacemos, pues como esta mujer. Claro que sí. Gracias, Luis Esteban. Hasta la semana que viene. Abrimos nuestro tiempo de información en el espejo. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y nos ocupamos de esa peregrinación del Cardenal Rouco hoy a Almodóvar del Campo.
Lo hace el arzobispo de Madrid con ocasión del año jubilar por la proclamación del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Nos vamos hasta Puerto Llano con la información de Juanma Romero.
El mensaje del doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, tiene una absoluta vigencia en los tiempos que vivimos. De ahí que el Consejo Episcopal de Madrid, encabezado por Monseñor Rouco Varela, haya decidido peregrinar a los lugares santos de Almodóvar del Campo, localidad cidarraleña donde nació el maestro santo y doctor San Juan de Ávila, en cuyo espejo se miran todos los sacerdotes.
Supuso para el clero secular español, pues, un guía, un estímulo y un personaje que nos reafirmaba nuestra vocación, y no solo de una forma más o menos abstracta, sino muy concreta, espiritualmente honda, misioneramente abierta, comprometida también con el bien del pueblo que se nos confiaba.
El cardenal Antonio María Rouco ha querido rezar en la Cueva del Santo y presidir la Eucaristía donde se ordenó sacerdote Juan de Ávila, justo en los lugares que nos recomendaba Monseñor, porque nos permiten a todo creyente encontrarnos con las raíces de nuestra propia alma.
Y el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de Israel, Simón Pérez.
Un encuentro en el que se ha hablado, entre otras cosas, de las conversaciones entre Israel y los palestinos, y con el telón de fondo de la situación en que viven los cristianos en Tierra Santa. Nos vamos ya hasta Roma con Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Han hablado, sí, y mucho de la situación en Oriente Próximo, no solo de Tierra Santa, también de Siria, que se retomen pronto, dice el comunicado oficial del Vaticano, las negociaciones entre israelíes y palestinos para que se pueda alcanzar un acuerdo respetuoso de las legítimas aspiraciones de los dos pueblos para contribuir y solucionar la paz y la estabilidad en la región. Han hablado también de la importante cuestión de la ciudad de Jerusalén, según dice este mismo comunicado, particular preocupación por el conflicto que aflige a Siria, y ambos, el Papa Francisco y Simón Pérez, presidente de Israel, piden para Siria una solución política. Asimismo, han constatado que la comisión bilateral entre la Santa Sede y la autoridad estatal de los católicos de la zona hace notables progresos.
Paloma, sabemos que hay también novedades respecto al regreso de Benedicto XVI al Vaticano el próximo jueves.
Sí, nos ha confirmado el padre Lombardi que será entre las 4:30 y las 5 de la tarde de este jueves 2 de mayo, que vendrá en helicóptero, partirá del helipuerto de Castel Gandolfo y aterrizará en el helipuerto del recinto Vaticano. De manera que, como hay buen tiempo, está garantizado ese viaje. No podemos confirmar todavía si habrá alguna foto o imágenes televisivas. En esta ocasión, no. Y en la casa, en el convento Mater Ecclesiae, vivirán 6 personas, Benedicto XVI, Georg Answein, su secretario, y las 4 mémores, con una habitación siempre preparada para Georg Ratzinger, el hermano, que va y viene.
Gracias, Paloma. Vamos a dar noticia también del fallecimiento de un obispo español en el Perú.
Se trata del burgalés Julio Ojeda, de 81 años, que fue vicario apostólico de San Ramón de 1987 a 2003 y que recibió la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo por su contribución al enriquecimiento de la fe del pueblo peruano.
Y otro español, en este caso, ha sido nombrado nuevo consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Así es, se trata del madrileño José Granados, en la actualidad vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios del Matrimonio y la Familia de Roma.
Hablamos también del convenio de colaboración firmado entre la Universidad Pontificia de Salamanca y Cáritas.
Lo han firmado hoy el rector Ángel Galindo y la responsable de Cáritas Diocesana de Salamanca, Carmen Calzada, con el fin de coordinar el trabajo a partir de la declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el compromiso social y el voluntariado en la universidad.
Y el Papa Francisco ha superado los 6 millones de seguidores en Twitter.
Así es, heredó 3.300.000 de Benedicto XVI cuando fue elegido su sucesor el pasado 13 de marzo y desde entonces, en estos 48 días, ha superado ya los 6 millones, con 2.700.000 seguidores nuevos a un ritmo de 60.000 nuevos cada día. Sus mensajes se envían en latín y en 8 idiomas más.
Y concluimos con la encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es en la pestaña de religión. Ante la crisis económica que no cesa, ¿qué tareas destaca para los católicos?
3 posibilidades: un compromiso más decidido por el bien común superando el individualismo; segundo, una colaboración activa con Cáritas y otras organizaciones para luchar contra la exclusión; y tercero, crear empresas, tejido social y comunitario sin esperar a lo que pueda hacer el Estado.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la información hoy en El Espejo, edición que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Les dejamos con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Mañana estamos aquí de nuevo a las 13:30 en El Espejo. Hasta entonces.